En primer lugar, gracias por venir un día feriado, jueves santo, que tendríamos que estar, somos cristianos, rezando. Pero bueno, no, muchas gracias más allá de eso, de venir un día feriado. Lamentablemente el lugar no es muy grande, pero hoy el consejo está cerrado. Así que, y ayer le pedimos disculpas, teníamos la conferencia 11:30, pero lamentablemente hubo un cuarto intermedio muy largo. Empezamos a sesionar a las 11 y bueno, recién a las 12:00 del mediodía pudimos terminar, así que le pedimos disculpas a los que fueron ayer al bloque y no pudimos atenderlos. Bueno, hoy lo llamamos, es más, la conferencia de prensa de ayer, por los dos temas que ya habíamos planteado, que era el tema de la apertura de esta calle y la fibra óptica. Nosotros, cuando llamamos a conferencia de prensa, no sabíamos que íbamos a tener con solo 24 horas de anticipación el expediente y una sesión para tratar el tema del barrio Los Orzales. Nosotros recibimos la carpeta al mediodía y ya habíamos llamado a conferencia de prensa para hablar de las inundaciones de Los Orzales. Así que, bueno, ayer se trató el tema del barrio Los Orzales. Entendemos que...
¿Qué se abrió en el cuarto intermedio? Porque...
No sabemos.
¿Pero ustedes no participaron? No.
A ver, nosotros... Vamos a tratar de clarificar las cosas. El Ejecutivo mandó una ordenanza donde declaraba de utilidad pública un sector de la calle Lindera, Lynch, de una propiedad privada. En segundo artículo, que nos parecía una aberración, decía que a partir de la aprobación del primer artículo ellos podían ingresar y liberar la calle. Eso nos parecía una aberración porque es propiedad privada. Nosotros como del Consejo Deliberante o como Legislativo no podemos decirle al Ejecutivo vaya y entre en una propiedad privada y haga lo que quiera. Eso nos parecía una aberración tremenda. Más allá de que entendemos que lo de ayer fue, digamos, un poco para tapar la inoperancia de 3, 4, 5 años que se viene inundando y ya hace un año y medio que viene el expediente, o sea, que vienen con problemas y fue presentado un proyecto por el bloque de la UCRCC para que se pueda hacer algún... Los vecinos particularmente nos juntamos un día antes y nos dijeron que podía haber otra alternativa, aunque sea para mitigar la cantidad de agua que cae ahí. O sea que preguntamos a ver si había un plan de nivelación de todo el sector. Pero más allá de eso, eso era lo que presentaba el Departamento Ejecutivo. Y nosotros, de acuerdo a la ley de expropiación, y está clarito, por eso presentamos un modelo alternativo, la ley de expropiación dice que no se necesita para apertura de calles, para apertura de avenidas, para apertura de rutas y de canales, la aprobación del Consejo Deliberante, directamente el Ejecutivo puede iniciar los trámites de expropiación, por supuesto.
Claro, que llevan un tiempo, porque eso es lo que no se le aclara a los vecinos.
Bueno, nosotros sí se lo aclaramos. Aparentemente en el cuarto intermedio le dijeron, aparentemente, y te digo porque fueron invitados los vecinos al cuarto intermedio, en el cual nosotros le dijimos por qué no lo dijeron públicamente, le dijeron que si se aprobaba esto, en mayo estaba la obra. Y nosotros salieron los vecinos y dijimos, mire, se apruebe o no se apruebe, primero que tiene mayoría el bloque oficialista para aprobarlo, que se aprobó, esto va a llevar entre 1, 2 o 3 años, no sabemos, porque encima los propietarios no están de acuerdo. Y porque todas las instancias jurídicas que ha hecho el municipio han sido vergonzosas, desde la primera carta documento hasta todo. Si uno ve el expediente, hay cosas... A ver, yo no soy abogado, no, nos decían los abogados que hay cosas desde ya, desde la carta documento mal enviada en una sola carta documento a los dos o tres herederos, que teóricamente tiene que ir una carta por cada heredero, desde decirle que le van a abrir la calle y que ellos se van a tener que hacer cargo los dueños de pagar todos los gastos. Bueno, venía muy mal la cosa, digamos, para los herederos, y nosotros le explicamos muy bien a los vecinos que no estamos en contra para nada de que esa calle se tiene que abrir. Entendemos que Bolívar ha crecido, entendemos que no solo por el conducto, sino porque también la gente del barrio Acupo y esa gente está pidiendo que la calle sea más ancha, porque si vos estacionás no podés pasar.
Te consulto, te interrumpo, en el momento que se hizo ese barrio, ¿no se tuvo en cuenta, no sé quién era el arquitecto en ese
momento? ¿Acupo o Techo Digno?
Acupo, ¿no? Es la última calle de Benito Lynch. ¿No se tuvo en cuenta que esa calle en ese momento tenía esa cantidad de metros? Digo, porque cuando hacen un barrio tiene que tener en cuenta eso.
No, pero pero hay muchos barrios así. Vos tenés todo lo que
de
es.
De tan
vos tenés todo lo que es, los tilos, los troncos y barrio jardín.
Pero eso tuvo en cuenta en ese momento.
Vos tenés los tilos, los troncos y barrio jardín que tiene media calle. Media calle, y del otro lado hay un propietario, una chacra que nunca la quiso ceder o que hay que expropiarla. Y en este caso eran 4 o 5 viviendas. El problema fue la ampliación de todo el barrio, lo que es
Sorsales.
¿Cuántas cuadras
son? 3.
No. Más la pavimentación, más la implantación de otro barrio.
No, que, es claro, la implantación del otro barrio. Y, en definitiva, yo creo que los problemas se suceden cuando vos construís urbanísticamente 60 viviendas y a su vez después las pavimentás. Eso empieza a tener menor escurrimiento, digamos, toda la zona. Mira, en la Argentina
ya no tiene salida, bueno. O sea, Dorrego no sale, Güemes no sale.
En Argentina ya se está hablando en algunos lugares, si ustedes escuchan, de los famosos humedales en todas las zonas de Gran Buenos Aires. Acá está pasando lo mismo, pero a menor medida. Si uno pasa hoy por barrio Villa Diamante, hay 1.5 hectáreas totalmente que es una laguna, y si eso el día de mañana se empieza a poblar, por así decirlo, es 1.5 hectáreas que no va a poder absorber. Y acá pasa lo mismo. Cuando empezaron a implantar las viviendas, tendrían que haber hecho un estudio para ver para qué lado podían sacar el agua y no mandar, por ejemplo, el agua del barrio Acupo con una velocidad enorme. Antes bajaba tranquila por las calles de tierra y ahora baja con una velocidad tremenda. Y eso es una cuestión de cuando vos empezás a urbanizar, tenés que empezar a ver qué conductos tenés, para qué lado vas. Si vos tenés un conducto de 80 centímetros, no le podés agregar 3 conductos de 80 centímetros porque lo atorás en algún momento.
Ahora, vos recién mencionabas, esto va a tardar 1, 2, 3 años mínimo.
Sí,
por lo menos mínimo. No se sabe en realidad cuánto tarda muchas veces el tema de la expropiación. Hay que dar algún tipo de solución. Vos fuiste el encargado de obras públicas, sabés muy bien, conocés el tema. ¿Cuál es la solución que se puede dar, por lo menos momentáneamente?
Bueno, lo primero que tendría que haber hecho el municipio es presentar este proyecto, que no lo presentó. No presentó el proyecto de entubamiento, ¿me entendés? Dijo, vamos a entubar por acá. Pero no tenemos ni niveles, ni cotas, ni realmente el agua va para la 25 de mayo para verlo. Y después lo que tiene que hacer el municipio es un estudio general de aunque sea todo ese barrio. Porque hay vecinos que dicen que algo se puede sacar por la calle Antonio Díaz. ¿Entendés? Entonces, hasta que esto se resuelva, parece que el municipio tiene que poner 1 o 2 ingenieros a nivelar, si es posible hidráulicos, y ver de qué manera se puede mitigar esta cantidad de agua que está llegando a ese lugar.
Bueno, vos le recomendabas a los vecinos ayer en plena sesión que no se deshagan de la
No, por arena. Supuesto, por supuesto, porque esto va a llover 100 milímetros y va a pasar otra vez lo mismo. Mientras que no se busque alguna solución por otro lado, mientras que no se busquen alternativas de no enviar el agua a ese lugar, mientras que no se haga una nivelación de todo el sector y se diga, mira, 2 calles puede ser para acá, acá podemos hacer un entubamiento y una parte de Acupo. No, bueno, lamentablemente Acupo ya está casi todo pavimentado para ese lado. Pero, por
supuesto... Hicimos encontrar una cubierta de auto, uno de los canales que había también.
Bueno, pero eso es mantenimiento del municipio. O sea, nosotros sabemos que nosotros somos bastante sucios en cuanto a tirar cosas. Pero acá tiene que haber... Hace 10 años que no hay un mantenimiento, digamos, sistemático de boca de tormenta, de limpieza de canales, de desobstrucción de canales. Bueno, también el municipio se tiene que hacer cargo de las cosas que no limpia continuamente. Tiene que haber una cuadrilla que limpie continuamente boca de tormenta. El canal de la vía hoy de la 25 de mayo está hasta acá de juncos. Entonces eso también impide el escurrimiento rápido del agua. Pero yo entiendo, entendemos todos que tiene que haber un plan, que no es tan grande el barrio, y ver de qué manera podemos mitigar por ahora este tipo, digamos, de inundaciones cuando el agua en pocas horas cae. Porque una cosa es que se te llene la calle, otra cosa es ya que se te meta el agua en las casas.
Y lo más importante es que la calle está alta. O sea, en relación a la casa de Taranta, en relación a la calle.
Pero si ustedes hacen memoria, la calle Balcarce, desde que se hizo el entubamiento, se inundó.
Sí, pero no las viviendas que se inundan no son de la Balcarce,
generalmente. No, y no, porque...
Son los vecinos viejos que han visto crecer a Cupo, han visto crecer a Sorsales y vieron el techo digno y ahí de Jacarandá, y que todos esos techos desaguan en una calle y se les llena a ellos, porque ellos cuando construyeron esa vivienda la hicieron a una altura respecto de su calle, una calle de tierra, alejada del centro de la ciudad, y hoy quedaron a 2 cuadras de la planta urbana.
Y te quería agregar algo. Cuando se hace el consorcio urbanístico de las 4 hectáreas de Mastro Giovanni, que es aprobado, una de las partes es, se dice que, y el mismo Mastro Giovanni se ofrece a que se abra una calle que drene hacia la 25 de mayo. O sea, eso está aprobado por el Consejo Deliberante hace 4 años y todavía esto no ha sucedido. Entonces lo que nosotros le queremos explicar a los vecinos, y lo hemos hablado, todo el bloque con ellos, hemos estado ahí, todos nos vieron que estuvimos adelante de todo el mundo hablando con ellos, es que es como decía Luciano, no guarden las bolsas a la arena, porque algo que fue aprobado hace 4 años, e inclusive el mismo Mastro Giovanni se ofrecía a hacer esa apertura, bueno, pasaron 4 años, no. Y sería, no sé si la solución total, pero al menos asentaría lo que es la inundación constantemente, porque no es que caigan 100 milímetros, como se les dijo. Caen 20, caen 10, caen 15 y las calles se inundan. Entonces, vemos que estos vecinos, en cada, digo, hablando popularmente, se la pasan haciendo cruces de sal para que no les llueva, porque saben que no importa la cantidad de milímetros caído. Y la verdad que es lluvia tras lluvia, pierden algo de su casa. Llámese camas, llámese colchones, llámese muebles, heladeras, todo lo que se concierne a lo que uno tiene dentro de una casa.
Y la Newbery, si se pavimenta, ¿para dónde le sacas el agua? Porque, ¿para dónde la tiras al agua de la gente que se inunda enfrente a esos dos terrenos que hay?
Y bueno, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que nivelarlo. Lo que dice Marichu es verdad. Parte de los zorzales de Jaire de Jacarandá drenaría para el lado de la 25 de mayo. Pero bueno, nunca se hizo esa obra y ahí está.
Ahí está. Buen día, bueno, también agradecerles a todos la presencia. Yo, más allá de lo técnico, que bueno, tenemos a los especialistas, hay una cuestión que verdaderamente sorprende y entristece, que es la cuestión esta intempestiva de tratar cuestiones tan serias de manera tan rápida. Cuando el primer día que recibimos los archivos y el material del expediente que nos pusimos a leer, estas cuestiones que hace mención Luciano, de las cartas, documentos y demás, fechan de abril del año pasado. Entonces, esto es un tema que lo podríamos haber analizado detalladamente, haber podido preguntar, sugerir, trabajar en equipos, no sé, mil cuestiones que se pueden hacer y que verdaderamente en 24 horas es imposible. Más allá de lo legal, que nuestro equipo tenemos un asesor legal y que también nos comunicamos con otras personas para que nos pudieran asesorar al respecto, nos queda como el sabor amargo de sentir que el Poder Ejecutivo, que el Ejecutivo Municipal va atrás de los problemas, porque los vecinos se inundaron el domingo y desbordados y angustiados e irritados incluso, se acercaron a la municipalidad para ser atendidos por el intendente municipal y con la promesa de que iban a tratar el tema que se presentó el martes y que había que aprobar el miércoles. Y no se hacen así las cosas, sobre todo porque el intendente en su discurso nos habló de diálogo, nos habló de humildad, nos habló de acuerdos y sentimos como que todo el tiempo no somos considerados para resolver temas que en definitiva son temas que le afectan a los vecinos de Bolívar. Esta cuestión que yo en un momento me ocupé de aclarar, el funcionamiento del Consejo Deliberante y que los proyectos se pueden aprobar por unanimidad o por mayoría y que el bloque oficialista tiene la mayoría en el Consejo y que les digan a los vecinos que si no lo aprobábamos por unanimidad la obra no se iba a hacer, realmente es doloroso. Como dijeron ayer, creo que Andrés en la sesión, o por error o por mentira, esta falsa información es preocupante. O mentirle al vecino es preocupante, o desconocer cómo funciona el Consejo Deliberante es preocupante. Entonces, y no poder ponernos de acuerdo y considerar que legalmente no estábamos en condiciones de aprobar ese expediente, la agresión y que no estamos de acuerdo y que no queremos el bien del vecino, no es así. O sea, hemos estado todo el tiempo con el vecino tratando de explicarle y contenerlo y ayudarlo en la medida de las posibilidades personales y políticas y desde lo que podemos hacer desde el Consejo Deliberante, que es legislar para que estas cuestiones no sigan pasando.
Andrés, esto viene de hace tiempo y vos mencionabas bien ayer, no está en el presupuesto 2022 la obra de la ampliación de la calle.
Siguiendo un poco con con los lineamientos. Buen día para todos, gracias por venir. Las obras no están previstas ni en el presupuesto 2021 ni en el presupuesto 2022. Esto se podía haber solucionado. En el noviembre de 2019 se sancionó un código de urbanización nuevo, trabajado, debatido por todos los sectores y demás. Hubiera sido mucho más sencillo para el departamento ejecutivo si ya en ese momento sabía cómo escurría el barrio, las aguas del barrio, sentarse a conversar con los vecinos y plantear una solución. Estamos a 2 años y medio después, sigue lloviendo, seguimos teniendo los mismos problemas. Como dice Emiliana Tielo, corremos de atrás. Ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, ya no le podemos echar la culpa a absolutamente nadie. El intendente sigue corriendo de atrás a los problemas. Las obras no están presupuestadas, ni la posible indemnización a los frentistas, producto de una posible, valga la redundancia, expropiación, ni la obra del entubado, que alguien mencionó en la sesión que la provincia da los fondos. Bueno, en el presupuesto hemos visto obras eternas que nunca se realizaron, presupuestadas, y tal vez una obra de menor envergadura en cuanto a lo financiero, como es este entubado, no figura. Es desprolijo, es casi una política de vemos cómo lo solucionamos. Yo ayer lo dije y vuelvo a insistir, los funcionarios no le pueden ni mentir a la sociedad, ni tampoco pueden desconocer la normativa, porque si el funcionario a cargo de la obra pública dice que una vez que se terminen las cuestiones o que se solucionen las cuestiones legales, la obra demora 5 días, lo que no le está diciendo la sociedad es que esas cuestiones legales pueden llegar a tener para rato. Entonces, los ilusionás a los vecinos con una posible solución, como incluso se mencionó ayer, que en mayo, si todos aprobábamos, la obra está lista, cuando en realidad no es cierto. Lo decimos con dolor, no nos gusta, lamentablemente, como lo decía Luciano, guarden la bolsa de arena, se va a volver a inundar. Pero bueno, también tenemos que ser responsables con la legislación, con nuestro deber de legisladores, y con decirle la verdad al ciudadano, de explicarle cómo funciona la utilidad pública, cuáles son las excepciones al requisito de utilidad pública, qué es lo que menciona la ley. Situaciones que no puede desconocer ni la secretaria legal y técnica, ni el secretario de Obras Públicas, ni el mismo intendente, que puede no saberlo, pero debería estar bien asesorado.
Luciano, desde lo técnico, ¿no hay un parche que solucione esto por un tiempo? Porque acá parece que la única obra es la expropiación y la única solución para sacarle el agua es arriar esos 450 metros de calle de Lynch, de 7x450 hasta la 25 de mayo. Un parche, solucionarle el problema en 5 días a partir de mañana.
Bueno, es lo que estoy diciendo. Yo creo que el municipio tiene que tratar en poco tiempo de renivelar toda la zona y ver de qué manera mitigar la cantidad de agua que llega ahí. Yo no te digo que por ahí el 100% del agua que llega ahí la van a poder sacar por otros lugares, pero si vos podés sacar un 20% por un lado, un 20% por el otro, bajás los niveles de agua. Y esto es lo que hablamos con los vecinos 2 días antes, el lunes a la noche, ayer fue miércoles, perdón, sí, el martes a la noche estuvimos con algunos vecinos y ellos nos decían, por eso te digo, que por ahí nivelando para la calle de Antonio Díaz, de ahí para otro lado, entubando, bueno, hasta ellos mismos te daban ciertas posibilidades para bajar el nivel del agua. Bueno, es cuestión de ponerse a trabajar, pero no ahora, estamos desde hace 1 año y medio con este tema. O sea, ellos pensaron nada más que en eso, que no tenemos el proyecto, cuando en realidad tendrían que haber hecho un plan integral de toda la zona para ver si podías tirar, por así decir, niveles para otro lado para que no cayera todo ahí.
Palomino explicaba ayer que es el mismo prácticamente recorrido, con la misma altura, o sea, desde lo técnico, ¿cuánto puede solucionar el canal de la Lynch que no pueda solucionar el canal que ya va por la Antonio Díaz?
Y no tengo los niveles, por eso te digo, estaban hablando que prácticamente los niveles son los mismos, por lo tanto, si los niveles son los mismos, no va a salir mucha agua, que digamos, por ahí. Pero bueno, no tenemos un plan de nivelación ni un plan integral de desagote como se hace cuando se hace una obra de pavimentación general. Bueno, y estábamos por otro tema que no es menos importante, que es el tema de la fibra óptica. Así como decían los chicos que el intendente va corriendo detrás de los problemas, con fecha, esto nos entró hace un par de días, el tema de la autorización de la fibra óptica, que nosotros lo venimos denunciando. En realidad, el municipio empieza el expediente el 12 de enero, cuando nosotros ya habíamos denunciado, pero, oh casualidad, que la gente que tiró la fibra óptica la empezó a tirar en febrero del 21. O sea, un año antes empezaron a hacer toda la obra y recién un año después el municipio se da por enterado que lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante y presenta los papeles, ¿no? Esto me parece que es un tema bastante preocupante. No es una frase que me gusta, pero Fidel decía, fusilemos mientras llega la orden. Esto es más o menos parecido. Hacemos toda la obra y después te meto los papeles de prepo y aprobala, acá la tenés, fíjate que está toda la documentación. Bueno, yo lo que pido es a todas las empresas de Bolívar, lo que pedimos como bloque a todas las empresas de Bolívar que tienen servicios de internet, que se presenten con un proyecto para ser aprobado por el Consejo Deliberante, igual, mejor o similar a este.
¿Qué pasaba si había un accidente en esta obra en el transcurso de que no ingresó al Consejo Deliberante la aprobación?
No sé quién se hacía cargo.
Las empresas de Bolívar dicen haber presentado,
sí, por supuesto,
con anterioridad,
sí,
tanto al municipio como a la cooperativa,
eléctrica,
nunca fueron atendidos.
Y nunca fueron atendidos. Por eso nosotros le decimos, si esta empresa trabajó durante un año ilegalmente, porque trabajó ilegalmente, sin la aprobación del Consejo Deliberante, que es la autoridad que le da, por el artículo 27, lo dijimos, de la Carta Orgánica de las Municipalidades, y por la ley y por la ordenanza 0720 del 90, que es el que faculta a estas empresas a trabajar, si trabajó ilegalmente, por supuesto que las empresas locales estaban enojados. Por eso ahora le decimos a las empresas locales que se presenten al municipio, que se presenten al Consejo Deliberante para tener las mismas posibilidades que tuvo esta empresa, tanto con la cooperativa eléctrica como con el municipio.
O sea, ¿esto va a seguir demorándose?
No, esto se puede aprobar. Ahora entró el proyecto.
O sea, se puede aprobar y después se puede hacer otro...
Por supuesto.
Otro proyecto de fibra óptica.
Totalmente.
¿Ustedes
todos se pueden presentar?
¿Esta empresa tiene alguna relación con alguien del municipio?
No nos interesa. En realidad no nos interesa. Yo dije textualmente, no me interesa ni de quién es, ni qué relación tiene, ni cuánto invirtió. Mirá lo que te digo. Si la empresa invirtió 15 millones de dólares, lo invirtió. O sea, no es que no nos interesa, lo invirtió legalmente porque no estaba aprobado. Ojalá vengan. Porque la gente local también tenía la misma posibilidad de hacerlo. Y sin embargo no le dieron la oportunidad. Lo que tendría que haber hecho el municipio es abrir una licitación o decir, bueno, todos los que quieran tener fibra óptica en Bolívar, preséntense. Puede haber uno, dos y tres, porque ustedes saben, la fibra óptica es esto, chico, un poquito más grande que esto.
Sí,
así. O sea que por un palo de luz pueden pasar cinco fibras ópticas. Bueno, entonces, ¿por qué no le dieron la posibilidad a todas las empresas de Bolívar que querían, que se habían juntado entre las cuatro o cinco de Bolívar para hacer una sola empresa? Bueno, ahora les pedimos por favor, que presenten proyectos, así como esta empresa, que presenten proyectos, pues ellos tienen la gana de trabajar.
¿Ustedes comprobaron si el tendido que ya está hecho, se ha hecho con las normativas correspondientes, las nuevas normativas correspondientes?
No lo comprobamos.
¿El tema de palo o no palo, si tiene que ser subterráneo o no?
Recién entró el expediente, Jorge.
¿Tienen conocimiento que estaría iniciado un recurso de amparo?
Sí, por supuesto, acá está el proyecto, acá está el recurso de amparo presentado por las empresas locales, ¿sí? Claro. Y esto lo adjuntamos nosotros al expediente. Pero lo que vos decís, no sabemos por qué este expediente entró el otro día, sí, recién al Consejo. Entró hace dos días, me parece, tres.
Tampoco habla de muchos números.
O sea, sí, que tenemos que ver todo.
Para dar alguna precisión, porque si no parece que siempre volvemos a correr de atrás. La historia arranca con la firma de HGN con un convenio con la cooperativa eléctrica, por una duración de 5 años, entre el 1 de febrero del 2021 al 31 de enero de 2026, prorrogable por un año, con un canon por el uso de los postes para el tendido de la red de fibra óptica de $2,000 mensuales.
Pase aéreo, ¿no?
Pues,
pero yo hablo de el convenio HCN Cooperativa Eléctrica por el alquiler de los postes para que vaya el cable.
Bien, de las columnas. Bien.
Exactamente. O sea que a partir de ahí, como bien lo citaba alguien, empezaron a trabajar. El 14 de junio, HGNET presenta la nota y ahí se da inicio un expediente administrativo en la Municipalidad de Bolívar solicitando el permiso de uso de espacio aéreo. 14 de junio. Estamos hablando de varios meses después. Siguieron pasando los cables, no había nada legal hasta el momento, siguieron pasando los cables. Y con fecha 12 de enero de 2022, este año, aparece el decreto 107, firmado por el Departamento Ejecutivo, que le otorga un permiso precario de ocupación, tanto en Bolívar, como en Pirovano, como en Los Campilletas, porque la firma HSNET, o Henderson Net SRL, firma convenios con las tres cooperativas eléctricas, Bolívar, Urdan Pilleta y Pirovano. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo es posible que se haya podido realizar una obra
al referéndum?
Ya está, digo, cierro el Consejo Liberante.
¿Y cuál sería la secuencia correcta? ¿Primero el municipio, después la cooperativa o la que se hizo?
No, primero la cooperativa.
Primero, la secuencia es correcta, vamos por la cooperativa.
La cooperativa puede autorizar si que tengan el uso del espacio aéreo autorizado por el municipio.
Pero la obra nunca puede, la cooperativa puede suscribir el convenio con el privado, pero la obra nunca puede arrancar si el privado no tiene el permiso precario, al menos, municipal de utilización de espacio aéreo.
Del Consejo Liberante, no del intendente.
Sí, del Consejo Liberante.
Consejo Liberante, porque el intendente este decreto lo hace el 12 de enero y recién ingresa ahora al Consejo Liberante. O sea, que hasta que no lo aprobamos nosotros, todavía no puede empezar la obra. Es clásico esto.
Otra pregunta, ¿HSNET está pagando tasa por uso del espacio aéreo?
No. No sabemos. En la teoría no podría.
Porque no está aprobado por el
Consejo. No está aprobado por el Consejo Liberante.
Nada.
Pero no hay nada.
En la ordenanza fiscal para el 2022, ¿está establecida la tasa?
Sí, siempre está establecida la tasa. Lo que pasa es que no tenemos información, no tenemos la clave del Rafán, chicos, todavía. Tenemos que ir a una oficina, todo amontonado, 16 concejales para una sola máquina de 8 de la mañana a 2 de la tarde para poder tratar el ejercicio. Así que, ¿cómo podemos saber si realmente está pagando? Y si está pagando, no sé cómo está pagando porque no está aprobado. Así que no tendría que estar pagando en la municipalidad.
Daría la impresión que ante esta situación, la falta de diálogo, podríamos hablar de falta de institucionalidad.
Totalmente.
Lo digo como ciudadano y muy preocupado por esto.
Sí, es que yo lo dije, perdónenme, yo expresé una palabra que por ahí no hay que usarla, pero se cagan en el Consejo Liberante. Esa es la realidad.
Y los ciudadanos.
Bueno, también, pero hay una institucionalidad de por medio. Hay ordenanzas, hay leyes, pero básicas. Y nosotros dimos el ejemplo de desde el año 90 hasta ahora, todos los permisos que se dieron, y el último, que fue el que a mí me tocó, porque en ese momento era concejal, el de Cablevisión, que hizo con la cooperativa, después Cablevisión vino, fue al Ejecutivo, y después nos reunimos en el Consejo Liberante, y ahí salió la aprobación. Hizo todos los pasos legales que había que hacer.
Y
No, en general digo, con respecto a esto, la cuestión de la institucionalidad y el valor que le damos al Consejo Liberante es el eterno reclamo de expedientes que duermen en comisiones o que son aprobados, como muchos de los que hemos hecho pedidos de informes, y que o no entran a la sesión o entran y son aprobados por mayoría o por unanimidad y no se responden. Es como que sentimos como bloque una eterna desvalorización de nuestro trabajo, que no es nuestro trabajo, que es el trabajo y la inquietud y las dudas de todos los vecinos de Bolívar que se acercan al bloque a cuestionar cosas y a querer saber cosas. Nosotros somos el trampolín para llegar y para darle respuesta a los vecinos, y verdaderamente no tenemos respuesta a los pedidos de informe, no tenemos respuesta a la reglamentación de las ordenanzas. O sea, es como frustrante. Por eso vuelvo a insistir que esta palabra de diálogos y de acuerdos que son tan bonitas en un discurso, realmente nos encantaría, y no por nosotros, sino por los vecinos, que verdaderamente pudiéramos trabajar así, y que si creemos y consideramos como ayer que hay cuestiones legales que no están bien, que no nos acusen y nos agredan, porque la verdad es verdad si es de un lado, y si es del otro es una mentira, es un susto y todas las cosas que hemos visto que nos han dicho en las redes sociales y demás.
Es llamativo que del 91 para acá todos los intendentes han desoído del Consejo Liberante, no lo han tenido en cuenta. Y digo del 91 para acá porque del 91 para acá todos los intendentes que han desoído del Consejo Liberante fueron concejales primero. Del 91 para atrás no, del 91, del 89 al 91 no. pero del 91 para acá todos los intendentes, todos, han subido al Consejo Deliberante. Lucho, vos fuiste parte de cuando Simón no escuchaba el Consejo y vos eras concejal, por ejemplo. O sea, es llamativo esto, sí, cuando son tipos que conocen el Consejo porque han estado.
Sí, pero yo creo que yo fui parte del Ejecutivo y contestábamos el informe. Acá directamente no te contestan nada, pero nada. Aparte hay una cosa, en cierta época, como vos decís, automáticamente una vez por mes el Consejo Deliberante recibía las planillas de haberes, la ejecución presupuestaria. Ahora no recibimos nada. Tenemos que pedirlo y pedirlo y pedirlo y no te lo mandan. O sea que nosotros pasamos 6-7 meses sin saber lo que gastó el municipio, en qué gastó, cómo están los números, sin saber cuántos empleados hay, cuánto cobran. Te mandan una planilla de haberes sin discriminar. Sin discriminar quiere decir cuánto cobra o cuánto es el salario básico y cuánto cobró. Cuando la planilla de haberes tiene que ser completa, cuánto es el básico, cuántas horas extras hay, porque si no, ahí podemos desmenuzar algunas cosas. Y ha pasado que han tenido que judicializar un pedido de informe. Ya nosotros, bueno, de hecho ya hablamos con el Tribunal de Cuentas para que de alguna manera podamos acceder a un código, a una clave del Rafán para trabajar cada uno desde su casa, pleno siglo XXI.
Así que, en definitiva, desoír al Consejo Deliberante es desoír al vecino.
Sí, porque son los 12 representantes.
O sea, no es una cuestión contra los concejales. Es ningunear al vecino. Y eso el vecino lo siente. Eso nos lo dicen todo el tiempo.
Aparte, imaginen el vecino, empresario, emprendedor, que no solo tiene que convivir con un esquema impositivo opresor prácticamente, porque arrancan la cabeza desde Nación, la provincia y las tasas municipales, sino que cuando quiere invertir en su localidad, le dicen, no, momentito, que va a venir uno de afuera. ¿Qué puede sentir? Y lo segundo, un municipio que ni siquiera se toma el trabajo de al menos generar una especie de competencia entre distintas cuestiones que beneficiaría a toda la sociedad, porque haría una competencia de tarifas, se pelearían y todo iría a la baja, ¿no? Concentramos toda la red de fibra óptica en una sola persona que va a fijar tarifas, que va a ser dependiente al resto de las empresas proveedoras de Internet de Bolívar. Si quisieran contratar fibra óptica, tienen que vincularse con ellos, con los excedentes de precio que tendrían que poner y colocar para tener su ganancia. Digamos, no está pensando, y creo que cada vez el municipio de Bolívar, el intendente y sus funcionarios están cada vez más alejados de la realidad del vecino y están más preocupados, vaya uno a saber por qué cuestiones.
¿Han consultado con asesores jurídicos si alguna de estas conductas pueden enmarcarse dentro de lo que es incumplimiento de deberes del funcionario público?
Son todos incumplimientos de deberes del funcionario público, de hecho.
¿Y entonces?
Y bueno, ahora vamos a pedir a ver qué pasó con... porque tenemos que saber qué pasó con el tema de los fuegos artificiales, porque tenían que ir a declarar el intendente y el director de Cultura, y eso tiene que informar el juez de falta. Tiene que informar qué fue lo que manifestaron. La mayoría son incumplimiento de deberes de funcionario público, especialmente
en esta cosa. Pregunta, ¿y entonces? ¿Qué hacen?
Y entonces la justicia decidirá. Bueno, primero tenemos el juez de falta y después, si no, tenemos que ir a otro tipo de justicia, como hizo esta gente de la actividad privada, que directamente
se fue. Esta cuestión de la falta de institucionalidad, uno conversa con muchos vecinos, estamos en contacto con mucha gente, muchos estamos perdiendo la paciencia. O sea, lo estamos viendo pasar como espectadores, meros espectadores, y particularmente me resulta inaceptable, por ejemplo. Hablo por mí, en este caso, y por lo que echamos la mano.
Yo te puedo decir...
¿Hay remedio jurídico?
Solamente para explicar por ahí un poquito lo acontecido en el día de ayer. Digo, todo empieza diciendo la verdad. Todo comienza con una transparencia que nosotros del Consejo Deliberante no la estamos viendo. Porque cada vez que hacemos un informe, no es poner palos en las ruedas como nos dicen o como nos agreden por las redes sociales, es solamente saber y que nos informen, y a través de ese informe nosotros poder decirle a ustedes como ciudadanos qué es lo que está pasando en cada sector de la ciudad o el partido de Bolívar. Entonces, ayer, por ejemplo, aplaudo a los vecinos del barrio de Sorsales que fueron y vieron cómo es el accionar del Consejo Deliberante, porque también esos vecinos, cuando se reunieron con el señor intendente, luego de presión, porque no fue de otra forma más que se tuvieron que plantar en la puerta de la municipalidad. A ver, estamos viviendo en una sociedad pequeña, el intendente nos conoce, somos muchos, nos conocemos todos acá. Pero digo, si no era por presión, el señor intendente no los atendía. O sea, vos vas por la parte legal, como lo hemos hecho nosotros como bloque, de pedirle en febrero de este año una reunión al señor intendente. Estamos a mediados de abril y todavía no hemos tenido respuesta. O sea, ya te estoy diciendo que desde lo institucional no hay transparencia. O sea, y después ayer, a ver, cuando yo digo se les mintió a los vecinos, y sí, se les mintió, porque el señor intendente les dijo que esta obra se podía hacer solo en cuanto tuviera unanimidad en el recinto. Mentira. Es una mentira. Porque ellos tienen mayoría absoluta. Entonces, hubo un sincericidio de un concejal de la oposición, del oficialismo, perdón, en el día de ayer, donde dijo que si no tenía la votación unánime en el día de ayer, eso no ayudaría a la justicia a poder sacar este proyecto. Entonces era una mentira, no era la unanimidad que pedían ellos, que por el bien del pueblo y demás, no, era para sentar precedentes y decir ante el juez, miren, todos los concejales votaron unidos, o todos los concejales votaron esto. Pues no, nosotros no vamos a caer en la trampa del intendente de que cuando somos útiles nos llama y cuando no les convenimos no nos llama. Y otra cosa es que no subestimemos al vecino. Al vecino no se lo subestima. Porque ayer se dijo en un momento, cuando se veía perdida esta unanimidad que quería ser votada en el Consejo, cuando vieron que se perdía esa unanimidad, bueno, les agarró el apuro, que pobres vecinos, todo el tiempo que esperaron. Los señores, los vecinos de Barrio Sosal hace más de un año que están esperando respuesta. No se trataba de unas horas en el Consejo Deliberante. Y que no se hablara tanto de leyes ni de artículos porque los vecinos no entendían. No, ¿saben qué? Los vecinos hasta nos explicaron a nosotros legalmente cómo venía el tema. Muchos de ellos, no subestimemos a los vecinos de Bolívar, no subestimen, muchos de ellos están asesorados legalmente. Entonces, los vecinos de ayer estaban decididos a esperar y a que se termine y que se les dé una respuesta. ¿Saben con qué se fueron? Con el sabor amargo que realmente se les había mentido. Entonces eso no se hace. ¿Por qué no ser transparente? ¿Por qué a la hora que nosotros pedimos que se informe entre 6 y 6 meses, que así lo dictamina la ley, no nos dan informe? ¿Por qué no se clarifican los números ante la sociedad? Todos ustedes como periodistas tendrían que tener acceso a lo que es la transparencia pública. Pero no sabemos por qué acá se esconden los números. No se responden los pedidos de informe. Los pedidos de informe no son, lo vuelvo a repetir, no son palos en la rueda que nosotros ponemos al municipio para que se hagan las obras. Pues no. Son que queremos tener respuesta ante demanda y necesidades y preocupaciones que nos hacen llegar el vecino con respecto a su barrio, con respecto a los caminos, con respecto a la tasa vial y la falta de mantenimiento de caminos rurales, a esa gente que vive en el campo y que los hijos no pueden ir a una escuela después de 2 años de pandemia, y que Bolívar fue el último distrito que abrió las puertas de las escuelas. Hoy en día no es que por el COVID no puedan empezar, no pueden ir a las clases porque tienen los caminos abnegados. Entonces, lo que pedimos es transparencia. No ponemos palos en la rueda nosotros para el crecimiento del partido de Bolívar. No, queremos que las instituciones funcionen como corresponden. Solamente eso. Y no mentimos, no faltamos el respeto y no subestimamos al vecino.
Insisto con el horario de las sesiones. Ayer hubiese sido más gente de Sosales si no hubiese sido 9:30. Se los planteé hace una semana.
Mirá,
¿se plantearon a esto?
Te voy a contar una cosa. Dentro de la reunión que tuvieron los vecinos de Sosales con el señor intendente, el señor intendente les prometió que iba a llamar a una sesión extraordinaria y que les iba a avisar. Dos cosas les voy a decir. Una, nosotros nos enteramos por los medios. O sea, legalmente no fuimos anoticiados. Nos enteramos primero, dijimos, ¿qué pasa esto? Mañana, miércoles, mañana. O sea, no entendíamos nada. Y la segunda cuestión es que el señor intendente le dice a los vecinos que les van a informar el día que se haga la sesión. Nunca se les informó. Entonces, ¿cómo se llama eso?
Sí, perdón, y hemos hablado de los horarios.
Sí.
Hemos hablado de los horarios.
Los horarios tenemos... hacen que no pueda ir la sociedad a escuchar una sesión.
Ahora, por ejemplo, es un tema del Consejo General.
Así que mucha gente se replantee cuando le propongan ser candidato a concejal por el horario de la sesión, ayer, no se compromete porque sí.
Ayer se dieron cuenta cómo es el funcionamiento dentro del Consejo Deliberante. Obviamente que el horario fue puesto adrede. 9:30 de la mañana la gente trabaja.
Igual que tenemos un problema que ya lo estamos planteando, que el Consejo ahora nos cierra a las 7 de la tarde, o sea que si uno hace una reunión a las 6 de la tarde, a las 7 te tenés que ir. No podemos, digamos, extender una comisión hasta las 8, 8 y media, 9, yo no te digo que se queden como se quedaba la picha hasta las 2 de la mañana, pero por lo menos hasta las 9 de la noche, algo normal, cierran los comercios, va, te juntás.
Bueno, pero es un debate más grande, el 3% del Consejo no lo maneja el Consejo.
No, el presupuesto.
El presupuesto.
No, ya sé. Bueno, pero eso es otro
y
tema.
Y en 150 años tampoco el Consejo ha hecho nada por tratar de salir de ahí.
Tampoco, es verdad, tendría que tener un lugar propio. Pero a lo que voy, que también ahí tenemos otro problema con el horario de. Tenemos que hacer comisiones a las 4 de la tarde cuando hay gente que trabaja y no puede. Cada uno tiene. Y uno se puede organizar. Pero bueno, otra vez agradecer, chicos, por haber venido un día feriado. Que veo que no. Hay varios que están trabajando,
hay varios con cara de dormido también,
los comercios también, y bueno, y les agradecemos muchísimo porque siempre están.